sesión para Ana María Andreu.
Bienvenida.
Siento que la vida en el plano físico es realmente complicada. Complicada. Porque sois muy vulnerables en el plano físico. Y cualquier cosa os puede llegar a dañar. No digo nada. Por nuestra parte somos muy vulnerables a los engramas. Y aún no teniendo cuerpo físico como para enfermar, sí podemos llegar a enfermar, espiritualmente hablando. Pero vosotros, de alguna manera podéis enfermar físicamente y también espiritualmente. Os daña también los engramas. Os daña también el plano físico, las emociones, los altibajos, el perder a un ser querido, el sentirse acorralado, el sentirse fuera de lugar, el no sentirse valorado, el sentirse solo. Todas estas sensaciones, todas, son tan perniciosas para vuestro cuerpo físico. Ya había tiempo atrás escritores, filósofos, que hablaban de la capacidad del ser humano de que se enferme el alma. Se enferma el alma cuando se enferma lo que vosotros llamáis el corazón. Y entonces el cuerpo físico enferma también. Enferma el alma de muchas maneras distintas. Cuando un dolor emocional llega hasta lo más profundo vuestro, es irremediable que se produzca daño en varias partes del cuerpo físico. No me voy a explicar en cuáles ni de qué manera, pero todas las partes del cuerpo físico de algún modo están interconectados con el campo emocional. El cerebro, lo que a este querido receptáculo le gusta llamarlo decodificador, de alguna manera es una de las primeras partes que se afectan, provocando cortocircuitos en la persona dañada. Pero hay zonas que se enferman antes. El estómago es una de ellas. Nadie está hablando de que se tengan que volver enfermedades irreversibles. Para nada. Pero hay veces, solo hay veces, que de algún modo un problema de gran magnitud o magnificado puede provocar un daño tal que de algún modo puede llegar incluso a afectar las grabaciones genéticas del ADN y hasta tal punto que puede afectar en pequeñas partes casi imperceptibles del cuerpo físico, que realmente son daños reales, en partes importantes, en órganos vitales. Es muy complejo el cuerpo físico y es muy complejas las emociones, son muy complejas las emociones. El ser humano tiene la capacidad de emocionarse, entendámoslo de la manera que queramos, de la manera que queramos, porque las emociones provienen de los roles del ego. Lo lleva explicando Jonathan Ud-El desde hace más de una década. Pero no es solo eso. No es solo lo que explica Jonathan. Las emociones pueden tener esa porción de ego, pero si algo tienen las emociones es que son inherentes a todo ser humano e incluso inherentes al espíritu. Por lo que ni el ser humano más integrado o el espíritu más integrado logran reprimir las emociones. Es más, reprimir las emociones es negativo, porque provoca daño también dentro. Reprimir no sería la palabra, sería de algún modo controlar las emociones. Pero ni el ser más importante a nivel de integración es capaz de controlar esas emociones de tal modo que absolutamente todos estáis de alguna manera expuestos y estamos expuestos. También es paradójico que en un porcentaje bastante alto de las veces los seres con mayor integración sean los seres más sensibles o sensitivos, de tal manera que las emociones los dañan más. Y este es el caso de mi 10% encarnado como femenino. Es una persona sensible en el sentido de que es capaz de... tiene un pequeño feeling que hace que le afecten más las cosas, y eso la convierte en presa todavía más fácil de los problemas reales que pueden llegar a raíz del error, que cometer ese error de darle demasiada importancia al tema y luego el que se daña su cuerpo físico. De algún modo es mi mensaje inicial.
Sí. Voy a hacerte una pregunta.
Adelante.
Bueno, ya sabes que tu 10% tiene esos altibajos. Y la pregunta es si se ha reestimulado algún engrama que tenga que ver con el tumor.
No se ha reactivado nada. No se ha reactivado nada. No tiene nada que ver. Igual voy a tocar una vida pasada que tiene que ver con pérdidas emocionales al punto tal que puede llegar a eso, pero es un engrama todavía no resuelto, de un tema todavía no tocado, pero no, directamente con ese tema no hay nada.
No. ¿Y cómo te encuentras? ¿Cómo estás?
No estoy bien, me siento con altibajos. Me siento... percibo el dolor de algún modo de mi 10%, y aunque soy consciente que es un dolor... no sé si decir la palabra pasajero, porque suena mal a veces en vuestro idioma, pero de algún modo no me... no es un dolor que tenga por qué tener consecuencias tan fatales como en otros casos. En cambio, yo siento todo el dolor Y es muy duro, muy difícil despersonalizarse en esos casos. Siento todo el dolor de mi 10%.
¿Tienes algún consejo para darle?
Que viva las cosas con calma y con tranquilidad. Que la tranquilidad es la base de todo. Que se pueda apoyar en la gente que tiene pesca. Y que trate de no sobreexcederse a ella misma. Que a veces tiende a hacer un toque de sobreesfuerzo. Y luego la deja muy agotada. A raíz de ahí, si quieres, te relato la vida anterior.
Sí.
Porque la vida es interesante y sé que tiene un toque de paralelismo. Pero paralelismo en el sentido de que los dolores emocionales, hasta el punto de tener pérdidas, pueden llegar a todo tipo de tumores. Pero, y no quiero extenderme en esto porque aparte no es bueno, pero hay un porcentaje altísimo de problemas con tumores, sigo en vuestro mundo, que se están empezando a asociar a temas como la radiación y la contaminación. Y una gran parte de porcentaje ya comienza a hacer de eso. Aunque no sea el caso que me ocupa. Ni en esta ni en otra vida. Pero yo actualmente percibo realmente dolor en mi parte física. Y necesito que se tomen las cosas con tranquilidad. Siempre que pueda. Tuve una vida anterior en Gaila, donde perdí a mucha gente importante de maneras variadas. Y lo que te voy a contar van a ser, más que una vida hilada, situaciones de esa vida, episodios de esa vida que fui viviendo. Yo en Casney a los 13 años estaba en un orfanato a raíz de que mis padres me abandonaron cuando yo era muy pequeña y termino en un orfanato. En ese orfanato yo me crío junto a gente que había perdido sus padres de maneras variadas, en guerras, en asesinatos, en lo que fuera. Yo sabía que tenía padres, pero sabía que no tenía memoria de ellos. Y no me pregunte si supe más de ellos, porque no supe más en toda la vida. No sé qué pasó con ellos, ni los motivos que los impulsaron a eso. Y realmente no los guardaba rencor, porque en el orfanato yo me crío bien. Tengo amor, tengo cariño, y sobre todo conozco a gente que me va a marcar. Me hago amiga de muchas personas que estaban en una situación parecida a la mía. Yo daba por muerto a mis padres. No los consideraba de cara a hablar con los demás. Era como uno más, una más de todos, ¿no?
Sí.
Y yo me sentía bien. Me sentía bien. Me sentía bien con mis amigos. Me sentía bien con Felipe. Me sentía bien con Piro, me sentía bien con Maggie, me sentía bien con Amy. Yo sentía que todos eran mis amigos. Sentía que de algún modo yo era uno más. No tenía carencias afectivas. Pero a medida que van pasando mis años, salgo del orfanato, comienzo trabajando en un pequeño comercio, vendiendo telas, la estilo, sí, y bueno, y me siento bien, pero no me siento cohesionada de algún modo con mi mundo. Es como que he vivido aislada más de 16 años y siento que no me siento del todo bien con la gente, como si no terminara de entender la filosofía de la gente, una filosofía, una manera de vivir muy rápida de la gente, cuando yo estaba acostumbrada de algún modo a tomármelo todo con más calma. Poco a poco fui contagiándome del ritmo de vida de la gente.
De la sociedad,
¿no? Sí, entendía que la gente de algún modo era capitalista. Entendía que la gente de algún modo le interesaba todo lo que era material. Yo no estaba de acuerdo. Yo tenía creencias muy profundas. Yo creía en algo que había más allá de las estrellas, que nos había dado vida, digámoslo así, Dios. Y sentía que de alguna manera nadie me comprendía, o muy poquita gente me comprendía. Porque si bien había gente que creía, la mayor parte de los que creían eran adoctrinados, que vivían en sus iglesias o en sus monasterios. Y la gente normal no creía en mucho. Y yo sentía, ya no fe, sino que sentía una necesidad de alguna manera buscar un camino, ya no religioso, sino espiritual. Sentía que necesitaba el camino espiritual para conmigo misma, para sentirme bien yo. Los caminos espirituales son muy variados y yo estuve durante mucho tiempo cambiaba de empleo, estuve trabajando también en un bar, trabajé en un restaurante y trabajé también en un hotel, y mientras trabajaba en los distintos lugares mi afán de buscar un camino espiritual comenzó a convertirse en un afán de investigar. Entré en distintas corrientes, en distintos grupos y en distintas escuelas. Y de alguna manera veía un retraso gigante en los sistemas, porque veía permanentemente, ¿cómo decirlo?, un retraso en las enseñanzas, en cómo se enseñaban. Daba la sensación que a la gente se le enseñaba a hacer el bien para obtener una recompensa, mientras que en el momento en el que ya obtienes la recompensa ya te están educando de manera materialista. Y yo sentía que no terminaba de encajar con las distintas escuelas, los distintos grupos. Todos enseñaban a hacer el bien, pero todos por obtener un beneficio, aunque el beneficio fuera el crecimiento espiritual, pero yo creo humildemente que se tiene que hacer el bien indistintamente, sin pensar en una elevación como consecuencia. La elevación vendrá como consecuencia, pero no la busco como meta, porque ya luego, una vez llego a la meta, ¿qué? La meta no tiene que ser llegar a un plano 5.9. La meta debe de ser constante, la meta debe de ser cambiante, permanente. Una vez se ayuda, una vez se presta servicio, se buscan nuevas maneras de prestar servicio, de llegar al otro, de empatizar con el otro. Aún la persona más elevada no tiene por qué ser 100% empática. Y la empatía se trabaja, porque se puede sentir como cuando el Maestro Jesús en vuestro mundo dijo que tenéis al lado son vuestros hermanos. De esa manera se puede llegar a sentir la empatía, hasta el punto tal de sentir que son nuestros semejantes, nuestros hermanos. pero yo tuve muchas pérdidas. Me caso joven con un chico que de algún modo me había logrado conquistar y yo me sentía bien con él. Y me caso y luego veo como me engaña con otra persona. Un día lo encuentro yo después de varios años de casados y bueno, lo veo con otra mujer. Y hablamos y me dice que no es nada, que es una tontería y yo dentro de mí me arrebato. Me comporto de manera emocional o me comporto de manera tranquila. ¿Cómo me voy a comportar de manera tranquila en esa situación? Es obvio que me va a afectar. Y me afecta mucho emocionalmente. Corto mi relación formal, más que simbólica, más que real. Y me siento de alguna manera sola y depresiva. Yo conocí a gente, estoy conociendo mucha gente. Y varias personas con las que salgo del orfanato mantengo el contacto. Y me apoyan. Mucha gente tengo a mi lado que me apoya. Sí, es cierto que yo veía a la gente tratar como un padre con madre y yo sentía que de algún modo no tenía ese apoyo. O esa referencia de qué está bien y qué está mal. Pero luego me rebatía conmigo mismo en lo más profundo de mi alma, cuando me sentía triste, cuando me sentía mal, cuando lloraba por las noches, pensaba, un padre y una madre también se pueden equivocar, también pueden ser impulsivos, también pueden ser egoicos, también pueden ser negativos. Y lo que es una buena influencia se puede convertir en una mala influencia. Y bueno, en ese sentido, yo no tengo. Pero no tener, no implica no tener un apoyo. También me libro de que luego mis padres sean negativos y me hagan la vida imposible más que ayudar. Pero me autoconvenzo de que las cosas son así. En el fondo y en lo más profundo de mí, continúo echando de menos la figura materna y paterna. Con el tiempo me volví a casar, pero después de muchísimos años, de 2 décadas, más de 2 décadas, con él se lo lleva una enfermedad y me siento otra vez sola y en ese momento sentía que ya no debía enamorarme de nadie, porque el amor solo me iba a hacer sufrir, que aunque estuviera bien con una persona, cuando te la arrebata es muy duro.
Pero no por ello tienes que negarle el amor a cualquier persona.
Se había sufrido tanto, tanto. No quería volver a pasar por ello. No quise volver a pasar por eso. Mis amigos más cercanos, varios me engañaron, otros me traicionaron. Algunos se mantuvo conmigo, pero la mayor parte de gente se convirtió en materialista y no compartían mi manera de pensar. Y directamente por no compartir mi manera de pensar, varias personas se alejaron. Y yo me sentí tan sola en una fase de mi vida.
O no, habían fallado tus expectativas, ¿no?
Sentía que de alguna manera ya nadie podía ayudarme a sentirme bien. Entonces, yo, contrario a quererme volver a enamorar, me vuelvo a enamorar de otra persona, de otro hombre que era de mi misma edad, yo ya era mayor. Pero es muy duro, él era una persona que tenía cualidades muy buenas, era muy afectivo, era muy cariñoso, pero tenía una falta de autoestima enorme. Y un día tuvo una deuda muy grande a nivel económico y un día me lo encuentro directamente ahorcado. Y eso me traumatizó para toda la vida. Estuve internada hasta en 2 psiquiátricos y realmente me sentía muy mal, muy muy depresiva, me sentía distante, sentía que no era yo misma.
Pero tú no te echarías la culpa por lo sucedido.
No, pero me es muy duro que me dejen las personas que me quieren. Y esa tercera, delante de mis narices ver eso, fue muy duro. Fue para mí, me traumatizó totalmente. Y me sentí tan mal, pero tanto, de ver que estaba sola, de no entender que no tuviera nadie a mi lado ahí en el psiquiátrico. Todo el mundo me había dado la espalda, todo el mundo me había tratado por loca. Y ya poco a poco la gente se fue alejando de mí. Sentí que tenía que morir de anciana, sola, sin que nadie me quisiera, ni siquiera hablar.
¿Tenía algún karma o algo concreto que aprender en esa vida?
Nada, absolutamente nada. Fue todo fruto del azar. Pudo no haber tenido esa deuda ese hombre. Pudo el segundo hombre que tuve no haber tenido esa enfermedad.
Claro,
fue totalmente azar. Podría haber sido algún karma, pero en ese caso fue todo azar. Y fui el azar, puede ser muy positivo y muy negativo. Y cuando el azar te da, te enseña su cara más malvada, hasta 3-4 veces en la vida, dejas de creer en todo.
Bueno, o aprender que tienes que vivir el momento y aprovechar ese momento, ¿no? Valorar los momentos que compartes con esa persona. Pero, con varias personas a lo largo de la vida.
Pero mi miedo era apegarme a los recuerdos. Mi miedo era apegarme a vivir una vida anterior. Algo que ya no era realidad. Mi miedo era anclarme en el pasado, vivir de recuerdos que había tenido con esas personas. Los recuerdos ya no valen, ya pasó. Solo quería vivir una nueva vida. Y cada vez que trataba de vivirla, mi vida caía en picado. Pero realmente esto no lo cuento por eso. Lo cuento porque me supuso un dolor emocional tan grande y me implanté tantos engramas a mis están cuando desencarno. Y aparte, en esa vida cae con una enfermedad. Y me hizo muchísimo daño. Seguramente todo a nivel emocional, pero yo lo atribuí a la edad. Ahora desde el plano espiritual lo atribuyo a un problema emocional. Había gente más mayor que yo y no estaban enfermos. Igual ya pasó la vida y me siento de algún modo más aliviado al contarla.
¿No quieres aportar nada, no?
No, quiero retirarme y descansar.
¿Y aún lo ves de este modo, de esta manera de vivir, de no querer vivir del pasado?
Mi perspectiva actual como espíritu es totalmente diferente, y la perspectiva de mi 10% actual también. Han pasado varias vidas desde entonces, no todas las vidas son negativas, afortunadamente, pero tengo que contar las negativas donde han quedado en gramas. Fue una vida que lo relato más por descargar, es cierto, el dolor emocional, pero lo descargo más, lo toco más por descargar engramas que por culpa de dolores emocionales me hicieron enfermar. Y por lo tanto tiene que ver directamente con el tumor. Que realmente tocarlo porque actualmente de algún modo me molesta, porque fue una vida muy dura. Pero entiendo que fue fruto del azar, y que igual que el azar puede ser muy malo, puede ser muy bueno. Pero lo más normal es que el azar, de algún modo, no sea más neutro, ¿no?
Sí.
alguna cosa mala, alguna cosa buena. No suele ser habitual que suceda una vida tan negativa como esa. Aprendí de esa vida, me sirve la vida. La descargo ahora para que de alguna manera se quede en un recuerdo neutro. Pero se queda ese sabor agridulce, ¿no? Ese sabor de que es cierto que la parte puede ser muy mal pasada si quiere. Pero esa está, ya está. Y no le doy actualmente más importancia que eso. Eso fue un rol. Yo no comparto nada con ese rol. Pero ese rol lo pasó muy mal.
Darle también importancia, ¿no? También.
Y el entorno en el que uno ya vive, cuando ya directamente se queda en un orfanato, no tiene padre ni madre, para una persona que es muy, que se cría así desde pequeña, le da mucha importancia a la figura paterna y materna. Incluso te voy a decir que se sufre más así. Uno puede pensar, no, porque no tiene memoria de haber tenido padre y madre. Pero se sufre más así porque uno no sabe la sensación. Y uno piensa y se tortura, y yo en esa vida pensaba todas las noches, ¿qué pasaría si tuviera padre y madre? ¿Qué sensación sería? ¿Me apoyarían? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo? ¿Qué sería? ¿No? Al no saberlo, es como más te daña la experiencia. Cuando ya has visto la experiencia, bueno, y la pasas mal, dices, mejor no tener, ¿no? Padre o madre. Si lo pasas mal, ojo. ¿Me entiendes?
Sí.
Pero al no tener la experiencia, vives toda tu vida pensando, ¿qué sería de mí si tuviera padre y tuviera madre?
Claro, pero aunque tengas amigos o gente que van fallando, van quedando, pero siempre...
Esa figura, siempre esa figura con experiencia que está a tu lado conviviendo, que te ayuda en todos tus problemas, se supone. Toda esa figura, y al no tener memoria reencarnativa, no sabes lo que se siente. Y te tortura.
Sí.
Y te tortura. Y uno no se tortura si ya lo ha vivido, de alguna manera. Y luego la gente que tiene, y no lo valora. Padre o madre que de algún modo los apoyen, y no lo valoran, ¿entiendes?
Sí.
Y luego otros se ponen trabas, pero porque se idealiza la figura del padre y la madre. Y son personas más, que pueden caer también en los roles del ego. Y eso a veces no se toma en cuenta. Pero yo todo eso no lo sé en esa vida.
No
sé lo que es un abrazo de tu padre o de tu madre. No sé lo que es que te regañen. No sé nada. Y se plantea uno tantas cosas. Tantas cosas se plantea. Es obvio que no me voy a hacer la pobrecita aquí. Porque entiendo que en esa vida habían otros tantos como yo que no tenían.
Sí.
Y también se debieran de preguntar qué sensación tenían.
Sí.
Y siempre hay huérfanos en todas partes, en nuestro mundo todavía, actualmente también. Entonces, no soy la única. Pero si me sentía así, lo tengo que explicar cómo me sentía.
Sí.
Y de algún modo me ha servido para descargar una vida en la que hubo una enfermedad a causa de muchas emociones difíciles. Porque las emociones que te he contado pueden quedar como, bueno, bien, son situaciones. Pero realmente, esas situaciones, piénsalas, vívelas. Hay que vivirlas, interlocutor, hay que vivirlas. Si no se viven, no se sabe lo mal que se pasa. Que te dejen todas las personas que quieres habitualmente, por un motivo u otro. Era sensata, era cuerda, sabía que todo sucedía por azar. Pero al final, hasta la persona más cuerda la puede consumir la locura extrema. ¿Por culpa de qué? ¿Apegos? ¿Son apegos eso? ¿Fueron apegos hacia esos roles? Sí, son apegos. ¿Y cuánto se sufre por los apegos en el plano físico? ¿Sufrí yo? ¿Sufrís vosotros? Todo el mundo sufre por los apegos. ¿Y quién diga que no está pegado a nada? Es que no se conoce a sí mismo. Gracias por escucharme hasta todo momento.
Hasta todo momento.